El pasado 23 de abril se conmemoró el Día del Libro. Es una fecha que cada año pues se conmemora porque es el día en el que murió Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, y por lo tanto se quiere darle una importancia especial a ese día. Y a veces se hacen actos también especiales, como por ejemplo la lectura del Quijote. Hay sitios donde entonces algunas personas de cierta importancia o cierta fama pues leen un trocito del Quijote, luego pasa otro y lee y demás. Y es el día 23 de abril, entonces se le llama el Día del Libro. El Día del Libro entonces es la ocasión también en la que, bueno, pues se estimula la lectura no solamente del Quijote, sino lo que es el libro en general. Y a veces las tiendas también hacen descuentos especiales para que compremos libros y para que nos animemos en todo eso. Es el día también en el que se entrega el premio Cervantes, que lo entrega el rey ahí en la Universidad de Alcalá de Henares. Y entonces se le da a un escritor de habla española, un año es un español y otro año, al siguiente año es un latinoamericano y luego otra vez un español y un latinoamericano. Y entonces se le entrega ese premio Cervantes, el Día del Libro. A mí me gustaría en esta mañana hablar también de un Día del Libro, porque yo creo que hay un Día del Libro para cada persona, pero es un Día del Libro diferente a lo que es el 23 de abril, a lo que significa el día 23 de abril, porque tiene mucha más importancia, tiene una trascendencia para cada persona, que tiene que ver con la eternidad suya. Y me gustaría que nos fijáramos en esta mañana en un par de personas que veo en la Biblia que tuvieron su propio día del libro y reaccionaron de manera totalmente diferente cuando tuvieron ese encuentro con el libro. El primer personaje lo tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 3. Se trata del rey Josías. Dice así: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se los confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí y por todo el pueblo, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo el Señor, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Este fue el día del libro, entonces, para este hombre, para Josías. Era un hombre, como hemos visto, que al comienzo de su reinado quiso buscar a Dios, se propuso buscar a Dios. Él tenía un corazón recto, un corazón que quería verdaderamente andar en los caminos de Dios. Y una de las órdenes que dio fue la de reparar el templo, la de arreglar todas las cosas que estaban desperfectas, el paso del tiempo, el paso de los años, pues lógicamente habían ido deteriorando ese edificio. Y en su deseo de hacer algo para Dios, entonces él puso en su corazón precisamente esta tarea, la de reparar todo ese edificio que en definitiva era la casa de Dios. Y mientras los que estaban trabajando allí en la casa de Dios estaban haciendo todas esas cosas, resulta que se encontraron con un libro. Un libro que había estado olvidado durante años y al cual nadie había, o casi nadie, había echado en falta o había echado de menos. Y cuando lo pusieron en manos de un escriba, entonces, que podía, por lo tanto, sabía leer, y se dio cuenta de lo que era, inmediatamente entonces lo llevó al rey. Era ese libro, no era un libro cualquiera, ese libro era la ley de Dios, es decir, era la palabra de Dios. Aquí podríamos preguntarnos cómo es posible que el pueblo de Dios hubiera podido estar en ignorancia durante años acerca de ese libro, pero esa era la realidad. A veces el pueblo de Dios ha pasado y pasa por periodos de oscuridad espiritual, de ignorancia espiritual, y siempre que ocurre eso es cuando dejamos este libro a un lado, lo dejamos en las estanterías, lo dejamos que el polvo vaya cayendo sobre el mismo, y entonces en nuestras vidas se empiezan a notar los efectos de ese abandono y viene la decadencia, como ocurrió precisamente con este pueblo. Pero aquí va a acontecer este descubrimiento magnífico, este descubrimiento maravilloso, en el que podemos ver ya una gran lección. Y es que a la persona que se propone en su corazón sinceramente buscar a Dios, Dios le sale al encuentro por medio de su palabra. Siempre que hay un corazón deseoso y adelante de buscar al Señor, Dios no se queda en silencio, Dios no se queda inactivo o callado, sino que siempre hay ahí un salirle al encuentro. Y ese salirle al encuentro es precisamente por este medio, es decir, a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurrió aquí. Entonces, cuando leyeron en la presencia del rey el libro que había sido encontrado, y el rey se dio cuenta del contenido de ese libro, vemos su reacción inmediata en el versículo 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y rasgar los vestidos en el mundo antiguo era un gesto, era un acto de desolación y de dolor. Es algo que es todo lo contrario a la alegría o al regocijo. Significa rasgar los vestidos, significa el abatimiento que a alguien le ha producido una noticia o un acontecimiento. Y esta fue la reacción que el rey tuvo nada más escuchar el contenido de este libro. No sabemos exactamente qué parte fue la que le leyeron. No sabemos si lo que le leyeron fue la parte donde están los 10 mandamientos, o tal vez fueron la parte donde se habla en el libro de Levítico acerca de las normas que Dios establece de santidad y de justicia para su pueblo. No sabemos si fueron aquellos capítulos, por ejemplo en Deuteronomio, en los que se habla de las maldiciones, de las consecuencias que vienen sobre las personas y sobre la nación que quebranta las leyes de Dios. No sabemos, en definitiva, qué es lo que escuchó el rey Josías de todo eso. O tal vez fue un conjunto, un resumen de todo esto que acabo de decir. Pero lo que sí sabemos es que cuando lo escuchó, inmediatamente tuvo esta reacción. Y es lógico, porque al darse cuenta de la diferencia, de la distancia que había entre la norma que Dios había puesto, la voluntad de Dios que tenía para que su pueblo viviera conforme a ella, y la realidad de lo que el pueblo estaba viviendo, de cómo estaba viviendo, al darse cuenta de esa diferencia tan enorme, tan abismal, entonces inmediatamente es consciente de que Dios no puede bendecir a él ni a su pueblo, sino al contrario. Todos los avisos, todas las advertencias solemnes que hay ahí en esos libros acerca de las desobediencias y de los quebrantamientos de la palabra, Josías se da cuenta de que ellos son culpables de todas ellas. Y por lo tanto, si Dios es fiel a su palabra, significa que el futuro de él mismo y de su nación es un futuro totalmente negro, oscuro, que lo que el porvenir que tienen por delante, lo que les espera, no es nada halagüeño ni es nada de bendición, sino todo lo contrario. Aquí vemos a un hombre que, al ser puesto en contacto con la palabra, la reacción que tiene es la de quebrantarse delante de Dios, es la de humillarse, es la de reconocer su culpabilidad, su pecaminosidad, tanto personal como del pueblo al cual él representa. Esta es la reacción que tuvo Josías cuando experimentó este día del libro especial que hubo en su vida. Yo creo que es lo mismo, es el mismo mensaje que hoy en día Dios tiene para cada uno y para cada nación también de esta tierra. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje de aviso, de que si seguimos, si continuamos entonces en nuestros propios caminos, olvidándonos de Dios y de su palabra, la sentencia, el veredicto de condenación va a ser justo y no va a tardar mucho en recibirse. No solamente esto es algo que tiene que ver globalmente con las naciones, sino que tiene que ver con cada individuo, con cada persona. Cada persona escucha en un momento dado, tiene en un momento dado de su vida un día del libro como Josías, en el cual oye la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestro fracaso. Y entonces nos señala la condenación a la que estamos sujetos a causa de todo ello. Y en ese sentido, Josías es un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo debemos reaccionar cuando escuchamos esa palabra que nos trae ese mensaje. Es un mensaje terrible, pero es un mensaje real, es un mensaje verdadero y además un mensaje justo. Josías se va a humillar, Josías se va a someter a todo eso. Y va a dar un paso más. Él quiere indagar, él quiere buscar más profundamente a Dios para saber si esa palabra, que fue escrita 800 años antes, no solamente es una palabra genérica y global, sino que esa palabra tiene una aplicación personal para su vida y para sus circunstancias en ese momento. Es decir, que Josías entiende que esa no es una palabra que se quedó para la antigüedad, para Moisés y para aquellos que la promulgaron y para aquella generación, sino que él entiende que esta palabra sigue siendo vigente, sigue siendo actual como cuando fue pronunciada y escrita por primera vez. Y por eso él va a mandar aquí a un grupito de personas para que vayan a consultar a esta mujer que se llamaba Hulda, que tenía un don profético. Es decir, era alguien que tenía un contacto, un conocimiento de Dios personal en medio de toda esta generación que se había apartado, que se había olvidado de Dios. Aquí tenemos a una de esas personas que son parte de ese remanente que Dios tiene siempre en cada generación. Va a mandar a estas personas para que consulten, la consulten a ella, para saber qué es lo que va a acontecer con él y con su reino por causa de esas palabras que se le acaban de leer. Y efectivamente, la mujer le va a confirmar de que lo que ha leído no es solamente una cosa válida para 800 años atrás, sino que es una cosa que sigue siendo permanente y vigente. Porque la verdad de Dios, la ley de Dios, no cambia. No es simplemente algo para el pasado, y ahora en el presente entonces Dios tiene otras normas o otra voluntad, sino que esa voluntad sigue siendo la misma como entonces. Así que hay una confirmación, efectivamente, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Eso, lo que tú piensas, lo que tú has sentido que va a acontecer, la conclusión a la que has llegado, es verdadera, Josías. Va a haber una destrucción terrible. Hay una maldición sobre vosotros. Pero aquí esta mujer va a añadir una palabra de promesa y una palabra de consolación para este hombre. Y la palabra es esto, en el versículo 18: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Es una palabra de consuelo, es una palabra de bendición de Dios para este hombre que ha recibido la palabra que ha escuchado, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Se ha tomado en serio la palabra que le acaban de leer. No es simplemente un cuento, una historia. Para los antiguos sino que es algo real y auténtico. Y entonces, a causa de este quebrantamiento, entonces es cuando viene esta otra palabra, entonces, que es de promesa y es de bendición para él. Es una palabra personal. Fíjate, la otra palabra, la de la maldición, es genérica, es para todos. Ya que todos han pecado, por lo tanto, es para todos. Pero esta palabra de bendición no es una palabra general, sino que es va dirigida a la persona, en este caso, el rey Josías, que se ha quebrantado y ha reconocido que esa palabra era de parte de Dios. Y es para él y él solo, entonces, que viene esta consolación y esta promesa de que va a quedar preservado, de que va a quedar guardado, de no tener que ver, que asistir al derrumbe, al hundimiento general que se va a producir en unos pocos años nada más. Es lo mismo que ocurre cada vez que hay una persona que escucha ahora, hoy, aquí, la palabra de Dios y la recibe como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, y se la toma en serio, entonces a esa persona Dios también le da una promesa de salvación, una promesa de preservación, de vida y de abundancia. Eso es lo que pasó aquí con Josías. Y después de escuchar esto, el rey Josías no quiso solamente quedarse con este tesoro precioso que él había recibido para sí mismo, sino que quiso compartirlo con todo su pueblo. Y por eso fue entonces por lo que mandó reunir a todo el reino, a los grandes, a los importantes y también a los pequeños, entonces, en una ocasión especial, para que la lectura de la palabra fuera hecha, para que todos pudieran escuchar el mensaje de este libro, no solamente unos pocos, lo recibieran y también entonces vivieran en consecuencia al mismo. Y de esta manera entonces el reino pudiera ser bendecido. El rey quiso hacer un pacto, él y el pueblo, entonces con Dios, de que andarían en sus caminos, de que vivirían conforme a esa palabra que durante tanto tiempo había quedado olvidada. Aquí tenemos a un hombre, entonces, en resumidas cuentas, que en este día del libro, que él tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra, se quebrantó, buscó a Dios, recibió promesa de salvación y quiso que otros, que todos los que estaban bajo su mando, experimentaran y conocieran lo mismo que había él recibido. Josías, un modelo para cada uno de nosotros, para que reaccionemos de la misma manera cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero ahora me gustaría hablar de otro hombre. Está emparentado con este, con Josías. Es su hijo. Fue su hijo el que le sucedió en el trono cuando Josías murió. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, al capítulo 36. En el capítulo 36 y versículo 1 dice así: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías. Así que estamos aquí con este otro personaje que se llama Joacim, que es hijo del anterior, del que acabamos de ver, rey de Judá, en el cuarto año. Hacía 4 años que Josías se había muerto. y 4 años que este otro, que el hijo, estaba gobernando. Vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa del Señor. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras del Señor a los oídos del pueblo, en la casa del Señor, el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia del Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado el Señor contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. Y aconteció en el año quinto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia del Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa del Señor, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la parte nueva de la casa del Señor, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del Señor, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léalo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. El día del libro para Joacín, el hijo de Josías. Hijo y padre. El hijo ha tenido que conocer y que saber la actitud de su padre. Y ha tenido un padre modélico, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que seguramente le ha instruido en sus caminos, le ha advertido, le ha aconsejado, ha orado por él, como todo padre temeroso de Dios hace con sus hijos. Sin embargo, fijaros la diferencia que hay entre padre e hijo. No solamente hay una diferencia viendo los lazos de sangre tan estrechos que hay entre uno y otro, sino además viendo el poco tiempo que ha pasado desde que Josías se ha muerto. No han pasado 30 o 40 años que podemos decir, bueno, es que ha habido tanto tiempo que ha dado tiempo a que el hijo se haya olvidado totalmente de lo que su padre le ha enseñado. Pero todos los acontecimientos están muy recientes. Y sin embargo, este hombre, Joacín, va a actuar, va a reaccionar en este día del libro personal y particular que hay para él, como lo hubo para su padre, va a reaccionar de una forma totalmente diferente. El mensaje es el mismo. El mensaje que escucha Joacim es exactamente el mismo que Josías había escuchado. No es que aquí las cosas, ese mensaje sea más duro o más difícil de asimilar o haya más amenazas o más advertencias. No, es igual. De hecho, aquí vemos que la intención de Dios para que se lea ese libro en la casa de Dios, en un día señalado, en un día público, es decir, cuando la gente estaba entrando y saliendo, pasando por allí, y Baruch se levanta y se pone a leer lo que ha escrito de boca de Jeremías, la intención de Dios no es otra más que la gente reaccione entonces y se arrepienta. Y por lo tanto puede haber perdón, puede haber restauración y salvación. Es decir, que el propósito, la idea de Dios, primordialmente, no es que todo esto se cumpla, porque Dios no se deleita en el castigo ni en la condenación de las personas. Lo que Dios quiere, en última instancia, es que la gente se vuelva a Él y de esa manera Él pueda derramar su perdón y su bendición sobre todo este reino. Aquí tenemos entonces cuál es la verdadera intención de Dios y también el hecho de que le mande a este hombre a que se ponga allí en el templo, que es el sitio de paso para que todos puedan escucharlo. Hay una cosa que me llama la atención aquí. Baruch se pone allí, eso en un día señalado, dice, en el mes noveno, que promulgaron ayuno. Y podemos pensar, ¿cómo puede ser que un pueblo que está viviendo totalmente a espaldas de Dios, y por esa causa precisamente son todas estas palabras tan terribles contra este pueblo, pueda al mismo tiempo ayunar? Se supone que el ayuno es un acto de búsqueda de Dios, es un acto de corazón piadoso, en el cual uno está queriendo más y más de Dios. Pero podemos ver también cómo el ayuno, y quien dice el ayuno, dice otras cosas también que tienen que ver con Dios, se pueden convertir simplemente en una especie de ceremonia o rito establecido, costumbre, que no tiene ningún valor más que el valor social que queramos darle, pero que Dios no está presente en ninguna manera en todas esas cosas. Eso es lo que estaba pasando aquí. Este pueblo asistía al templo. No pensemos que es que el templo estaba vacío. Había asistencia al templo. Había ayunos. Todo parecía que funcionaba perfectamente. Toda la maquinaria religiosa del templo, sacrificios, el candelabro, el encender las luces del candelabro, el sacrificio por la mañana, el sacrificio por la tarde, las fiestas en el calendario, todo parece que funcionaba perfectamente, por lo menos aparentemente, por lo menos a unos ojos externos, las cosas iban bien. Sin embargo, Dios mira más allá de todo eso y ve el corazón de esta gente, y ve el corazón de esta nación, y ve toda la maldad, el pecado, la rebelión, la dureza de corazón que hay en sus vidas. Ve su conducta, ve su comportamiento. Todo eso, y esto es precisamente lo que provoca la ira, la justa ira de Dios, la santa ira de Dios contra ellos. Así que el mensaje para esta gente y para Joacim es el mismo exactamente que era para Josías. Sin embargo, cuando alguien que es cercano al rey escucha lo que Baruch está allí leyendo, entonces va a ir inmediatamente a los príncipes, a la gente más próxima al rey, para decirle lo que está pasando. Y cuando estos llamen a su vez a Baruch para que les explique el asunto, entonces van a ir al rey a decirles qué es lo que han escuchado. El rey va a mandar que le traigan el pergamino donde todo esto está escrito. Y cuando se lo empiezan a leer, no va a tardar mucho tiempo en coger un cortaplumas, una navaja, romperlo y echarlo al fuego, quemarlo. Aquí tenemos el día del libro para Joacim, un hombre que va a cerrar su corazón totalmente al mensaje que se le está trayendo, un hombre que desecha, que desprecia abiertamente la palabra de Dios que se le está proclamando. ¡Qué terrible! Porque lo que va a ocurrir es que Joacim piensa que se ha quitado de en medio el problema, que quemando la palabra, por así decirlo, está quemando también el cumplimiento de la misma, y que él va a quedar por encima de toda esa palabra. Sin embargo, lo que Dios va a mandarle a Jeremías es: vuelve a escribir otra vez todas estas palabras que estaban escritas en lo que Joacim ha escrito, pero hay algo más. Dice en el versículo 32: tomó Jeremías otro rollo y le dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que la situación, si ya era grave, se va a agravar todavía más. Si ya era difícil, con todas estas advertencias y amenazas que había por medio, el acto, la soberbia de Joacim va a provocar que la ira de Dios se aumente todavía más. Y no solamente eso. Igual que hubo una palabra personal para Josías, porque reaccionó quebrantándose ante Dios, y hubo una palabra de bendición y de promesa para él, aquí va a haber una palabra personal para Joacim. Pero es una palabra totalmente diferente a la que recibió su padre. Está en el versículo 29. Dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. ¿Os acordáis que hace la semana pasada estábamos hablando de que el entierro, la sepultura de una persona, es un acto de deber hacia ella, de honor hacia la misma? En el Antiguo Testamento, una de las peores maldiciones que puede haber sobre una persona es que su cadáver sea tirado, abandonado y dejado que las fieras o los cuervos o los buitres o lo que sea hagan pasto del mismo. Esto es lo que va a pasar con este hombre. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Una palabra de juicio personal contra Joacim a causa de su dureza de corazón, contra el día del libro que hubo en su vida y lo rechazó. Hay una cosa que me llama la atención en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1. En el capítulo 1 tenemos la genealogía de Jesucristo, los antepasados, hasta Abraham. Uno de esos antepasados, o sea, Jesús, como era descendiente de David y por lo tanto tenía derechos al trono de David, uno de sus antepasados tenía que ser Josías, el rey ese que se quebrantó en la presencia de Dios. Y efectivamente eso es lo que vemos aquí, versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Ahí está el nombre de este rey antepasado de Jesucristo. Pero fíjate, cuando ahora se sigue la lista con los descendientes de Josías. Josías engendró a Joacim. No. A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Jeconías era hijo de Joacim. De tal manera que Mateo lo que está haciendo es saltándose el eslabón de Joacim, de tal manera que su nombre no aparece en la lista de ascendientes de Jesucristo. En otras palabras, el hombre que se atrevió a quemar la palabra de Dios queda excluido de aparecer en esa genealogía de nombres ilustres que son antepasados de Jesucristo. Como si no existiera. Josías engendró a Jeconías. Del abuelo se salta al nieto. Es todo un detalle muy revelador acerca de que aquellos que se atreven a despreciar y a desechar la palabra de Dios, finalmente van a ser ellos mismos también desechados. ¿Qué aviso tan importante tenemos aquí? Un día del libro. Hoy es un día del libro también, porque se está proclamando la palabra. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿La vas a recibir en tu corazón como palabra de Dios y vas a actuar en consecuencia a la misma? ¿O te va a entrar por un oído, te va a salir por otro, te va a pasar por alto y no vas a prestar atención a la misma? Ten cuidado, ten mucho cuidado. Con Dios no se juega. Voy a terminar. Y voy a terminar con otro día del libro. Es un día del libro final. El día del libro último que vendrá. Está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 12, o mejor el 11, 20, 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que aquí ciertamente estamos ante un gran día del libro. La cuestión aquí es que este ya no es un día en el que nosotros podemos decidir acerca del libro, sino que es el libro el que decide acerca de nosotros. Mientras estamos en este mundo, en esta tierra y en esta vida, nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con el mensaje de ese libro. Pero llega un día en el que habrá otro día del libro en el que no tendremos capacidad de decisión ninguna, sino que la decisión será tomada sobre nosotros, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí abajo con ese día del libro. Los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? Estos son los libros donde están escritas las obras nuestras, donde está recogido, donde está registrado. Es un registro fiel, detallado, completo, de todo lo que hemos hecho, dejado de hacer, hablado, pensado. El libro de las obras. Es un libro terrible, porque no hay manera de manipularlo, ni de reescribirlo ya, ni de borrar o alterar nada. Lo que hay es lo que hay. Y si acontece que en ese libro está escrito que fulano de tal rechazó en su momento el mensaje del libro, eso ha quedado registrado ahí. Es un libro de condenación, porque por nuestras obras nadie podrá salvarse. Es un libro de justicia, porque es por obras. No es por intenciones o por deseos, es por hechos. Pero aquí se habla también de otro libro, y es el libro de la vida, en el que están recogidos los nombres de aquellos que cuando escucharon ese mensaje terrible de condenación del libro, reaccionaron como Josías. Se quebrantaron delante de Dios y se humillaron y recibieron palabra de vida eterna. Y por eso sus nombres están recogidos en este libro de la vida. Ya no es momento de decisión, es ya un momento decisivo, definitivo, en el cual se fija el destino eterno de cada persona de acuerdo a su actitud ante el libro aquí abajo. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Mi oración es que puedas reaccionar igual que hizo Josías. No se te ocurra hacer lo que hizo Joacín. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos venir también, como dijo el profeta Habacuc: he oído tu palabra y temí. Y Señor, también nosotros queremos tener en nuestro corazón ese temor tuyo, poner ese temor santo, Señor, acerca de tu palabra y de tu verdad, acerca de ti mismo. Y en esta mañana, Señor, queremos, yo por lo menos, quiero venir también delante de ti, como hizo aquel rey Josías, Señor. Sabiendo que soy pecador, Señor, sabiendo que estoy lleno de faltas, estoy lleno, Señor, de delitos, y que tu justicia, Señor, es verdadera. Gracias, Señor, por haber preparado esta palabra. Y gracias, Señor, también que no es la palabra última que tú tienes si venimos delante de ti con corazón contrito y humillado. En el nombre de Jesús. Amén.